Es momento de crecer. ¿Lo crees? Cree siendo. En la palabra, en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Creamos y crezcamos juntos.
Muy bien, seguimos con esta parte de creer siendo en Dios. Es decir, lo que creemos, pues nos hace ser. Y entonces vamos hoy a hablar acerca de qué es lo que creemos en Dios. La primera pregunta que aparece ahí es, ¿yo creo en Dios? Sí, se supone que los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Si no, pues entonces solo vinieron a ver el show. Ya dije que estuvo bonito, ¿verdad? Pero los que creemos en Dios no, venimos a alabar al Señor, la música nos ayuda a buscarle a Él y alabarle. Bueno, en esto de creer en Dios, pues también cada persona tiene diferentes conceptos de Dios, lo ve de diferente manera. En esta semana, precisamente antes de llegar al domingo, compartí un video para los que están metidos en las redes sociales, compartí un video que tenía que ver con esto, de cómo es que la gente ve a Dios. Algunos lo ven alguien lejano, otros lo ven como un Dios gruñón que tiene un palito y cada vez que nos portamos mal pues nos da, ¿verdad? Otros ven a Dios como Santa Claus, ¿verdad? Un viejito, alegre, contento, buena onda, que nos regala, da regalos. Y dependiendo pues ahí también de cómo es que nosotros vemos a Dios, pues entonces así también nosotros reaccionamos. Por ejemplo, también hay cómo se dirigen a Él. Hay quienes nos dirigimos a Él como Padre, otros le dicen papaíto, ¿verdad? Han oído personas que dicen papaíto Dios, así se dirigen a Él, ¿verdad? Otros pues de Diosito, es que no se va a dejar Diosito, ¿verdad? Bueno, así lo ven y así es como hablan. Otros le hablan a Dios de usted cuando oran. ¿Conocen gente que le habla de usted? ¿Cuántos de aquí le hablan de usted a Dios en su oración? Casi nadie, bueno, algunos ahí, ajá. Pero regularmente casi todos cuando oramos nos dirigimos a Dios de tú, ¿verdad? No he escuchado a alguien que se dirija a Dios de vos. No sé, perdón. En Argentina, ¿verdad? Ah, probablemente sí, es cierto, tienes razón. En Argentina también, bueno, se dirigen a Dios de vos, ¿verdad? Bueno, como que cada quien se dirige a Dios pues como cree que es conveniente. También pues a veces buscamos a Dios de acuerdo a cómo estemos. Si estamos en aflicción, rogamos y decimos palabras muy bonitas, ¿verdad? Si es de mucha confianza, no sé, cada uno de nosotros tiene diferentes formas en las cuales nos comunicamos con Dios. Pero empecemos entonces con lo siguiente. Creo que se le acabó la pila a esto. ¿O le puedes pasar por favor desde allá al siguiente? Pero busquen Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Ahora ya funcionó, perdón. Ahí está. Hebreos 11, 6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo primero nos lleva, hablemos un poquito de la lógica. Nos lleva a la lógica. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Porque ¿cómo va a acercarse alguien a Dios si no cree que existe, si no cree que hay? ¿No cree que sería algo como tonto? Sí, bueno, pensemos solo ahorita en esto, es una cuestión como de lógica, ¿verdad? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero ahorita vamos a entenderlo también un poquito aquí con respecto al contexto. Pero eso es parte, por eso yo decía aquí, los que estamos aquí, entonces se supone o se espera que creemos en Dios. Porque si no es así, entonces ¿a quién le cantamos? ¿A quién le oramos? Es como una mujer que tenga su cuna, en su cuarto una cuna, unos juguetes, sus pachas, su leche. Y diga, ¡ay qué bonito mi niño, tan precioso, tan lindo! Y es soltera, sin casarse, sin nada. Sería tonto tener algo así. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, bueno, crea que le hay. No solamente nos lleva a la lógica, sino que también nos hace pensar que no se puede agradar a alguien en que no creemos que exista. Porque entonces sería tonto, ¿no? Sería coherente. Ahora, pareciera que este versículo es una pausa. Porque si ustedes se dan cuenta, a partir del versículo 4, ya había comenzado con una lista de lo que nosotros conocemos, y en algunas Biblias así está puesto, como una lista de los héroes de la fe, ¿verdad que sí? Pues en el versículo 4 empieza con esta lista. Por fe hizo este fulano hizo esto. Por fe este hizo esto. Por fe este hizo esto. Pero llega al versículo 6 y pareciera que es una pausa. Si el autor realmente hizo una pausa en esta lista, bueno, creo que es una pausa bien hecha. Porque antes de continuar, es necesario aclarar que todo lo que hicieron esos hombres y mujeres de esa lista es porque creen en Dios. Y empieza a dar la lista y después dice, aclaremos. El que cree, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces continúa con la lista. Porque todo lo que hicieron estos en esta lista, lo hicieron porque creen en Dios. O sea, no era tonto lo que hicieron, no tomaron decisiones tontas. No reaccionaron al vacío. Todo lo que hicieron era porque creían en Dios. Y entonces esto nos lleva a pensar entonces, ¿cómo es que nosotros reaccionamos con ese conocimiento que tenemos de Dios? ¿Qué conozco de Dios? Hermanos, ¿qué conocemos de Dios? Algunas características de Dios. Menciónenme características que tú conoces de Dios. A ver, eterno, misericordioso, poderoso, fiel, omnisciente, omnipresente, es amor. Déjenme hacer una pausa aquí. Déjenme, olvídense del mensaje, ahorita les voy a decir. Y creo que ya lo mencioné una vez aquí, pero mi cuñado y mi hermana tenían una misión, un campo en un pueblo, y un día salieron a evangelizar. Creo que ya lo conté, pero para los que no estaban en esa vez. Salieron a evangelizar y se encontraron un señor y lo comenzaron a evangelizar. Y este señor dijo, ustedes los cristianos evangélicos sí que son bien tontos. Y ellos se preguntaron, ¿y por qué dice usted esto? ¿Ustedes no dicen que Dios es omnipresente? Sí. ¿Ustedes no dicen que Dios es omnisciente? Sí. ¿Ustedes no dicen que Dios es omnipotente? Sí. Ahí está, ya ven cómo son bien tontos. ¿Pero por qué dice eso? Porque ¿cómo dicen eso? Omni quiere decir objeto volador no identificado. Pero bueno, estaba confundiendo el omni con ovni, ¿verdad? Bueno, ya regresemos al mensaje. Estuvo muy mal el chiste, pero fue real. Bueno, entre todas estas características que mencionamos, ¿verdad? No, como comediante ya creo que perdí. Bueno, regresamos a este. ¿Qué características? Algunas me dieron unas características que aparecen en esta lista que yo tengo, pero vamos a ver. Algunas de las cosas que mencionaron están aquí. Uno, ¿Dios es justo? Sí, a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces no nos gusta la justicia de Dios, pero Dios es justo. Sobre todo cuando decimos que la justicia es que cada quien recibe lo que se merece. Eso es justo. Pero a veces, cuando Dios es justo, Señor, yo no me merezco esto. Eso es justo. A veces no nos gusta la justicia de Dios. A veces nos gusta la justicia de Dios cuando la vemos en otro. En alguien que nos hizo daño y vemos que le va mal, Dios es justo. Ahí sí, ¿verdad? Pero Dios es justo. Al final de cuentas, Dios es justo. ¿Qué otra cosa es Dios? Amoroso. ¿Dios es amoroso? Sí, Dios es amoroso. ¿Te ama? Sí, esa es la parte bonita que nos gusta de Dios. Y una vez una hermana me dijo, pastor, hable de las cosas bonitas de Dios. Porque esa es de excuso, que es castigado. Esa no nos gusta, pero así es Dios, ¿verdad? Así es Dios. Bueno, esa es una parte que nos gusta de Dios. ¿Dios es veraz? Sí, Él es la verdad. Siempre dice la verdad. Y siempre va a ser, como Él es veraz, siempre todo lo que Él dice en su palabra, tenemos que creerlo porque Él es veraz. Él no miente, ¿verdad? ¿Santo? Sí, Dios es santo. Dios no puede estar donde hay maldad. Y Él, su carácter, y nos invita a que imitemos el carácter de santidad. Dios es santo. Sí, ajá. Otra. ¿Compasivo? Sí, Dios es compasivo. También. ¿Misericordioso? También. ¿Verdad? Decía en Eclesiastés que las misericordias de Dios son todos los días, cada mañana. Y dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces vemos ahí la misericordia de Dios. Hacemos cosas malas, sin embargo el Señor es compasivo con nosotros. Ajá. No está en Lamentaciones, ¿verdad? No en Eclesiastés. Okay. Bueno, Dios es misericordioso. Ya ven, ustedes saben más. ¿Lleno de gracia? Sí, Dios es lleno de gracia, lo hemos visto uno de estos domingos. Dios es lleno de gracia, nos perdona, nos acepta y nos brinda siempre su perdón. Juzga el pecado. Sí, es lo mismo que justo. Dios juzga el pecado, ¿verdad? Es decir, también disciplina. Cuando ya llegamos al límite, Dios nos disciplina y nos muestra su justicia y nos muestra que juzga el pecado también. Pero también Dios nos perdona. Entonces, son algunas de las características de Dios. Y las reflejamos a veces con títulos, como hoy cantamos, Dios es fiel, Señor eres fiel y tu misericordia es eterna. Cantamos esto. Cantamos también que es rey. Así nos expresamos de Dios, que Él es rey, Él es santo y usamos otros títulos aquí. Ahora, creo, mis hermanos, que solo con esta lista y con las con otras características que ustedes dieron al preguntar, que puedo decir entonces que sabemos mucho. Sabemos mucho de Dios. Conocemos muchas cosas de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos ante lo que conocemos de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción ante lo que conocemos de Dios? Así como los hebreos, o la lista que está en los hebreos, la lista de los héroes de la fe. Creían grandemente en Dios y por eso hicieron cosas grandes en su vida. ¿Cuál podría ser la diferencia entre estos de esta lista y nosotros? ¿Cuál puede ser la diferencia? Miren, es el mismo Dios. Ellos depositaron su fe en el mismo Dios en el cual nosotros creemos y en el cual nosotros cada domingo venimos aquí, alabamos y nos reunimos y en la semana oramos, leemos la Biblia. Es el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia si ellos eran seres humanos como nosotros? ¿Cuál debería ser entonces la diferencia? Creo entonces que si creemos en Dios, nuestra vida puede ser distinta. Pero de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos ante la presencia de Dios. Déjenme decirles esto. Hermanos, a veces aquí en la iglesia es bien fácil reaccionar. Porque aquí la alabanza, los buenos músicos de hoy, la música bonita, el ritmo, la letra, nos hace reaccionar ante Dios, ¿o no? Sí, algunos alzamos las manos, otros aplaudimos, otros cerramos los ojos, porque la letra nos invita, nos anima, nos inspira y nos hace reaccionar ante Dios al que le estamos cantando. Cuando ofrendamos, ahí viene la ofrenda, voy a ofrendar al Señor, reaccionamos y sacamos buena ofrenda, porque es para el Señor, ahí reaccionamos. La oración, vamos a orar, reaccionamos ante Dios. Pastor Ronnie, la última vez, arrodillémonos, nos arrodillamos, reaccionamos ante Dios. Aparecen hermanos aquí que oran por el hermano va a orar por mí, reacciono ante Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos allá afuera? ¿Cómo reacciono en mi casa ante el conocimiento que tengo de Dios? ¿Cómo reacciono en mi trabajo ante el conocimiento que tengo de Dios? ¿Cómo reacciono en la universidad, ahí donde estoy? ¿Cómo reacciono? De acuerdo a la presencia de Dios. Veamos rápidamente, hermanos, hay muchos pasajes, hay muchos ejemplos, pero quisiera que esta mañana vamos a ver tres ejemplos. Isaías, ¿cómo reaccionó ante su santidad? Así es que acompáñenme a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6. Y vamos a ver cómo reaccionó él ante la presencia de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Como son bien rápidos, yo sé que ya lo tienen. Entonces vamos a leer ahí. Vean la versión que tengo. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos cubrían los pies y con dos volaban. Y decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa con unas tenazas que había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Dos reacciones de Isaías, ¿verdad? Pero ¿cuál es la primera reacción de Isaías ante esa majestuosidad que él puede contemplar de Dios? ¿Cuál es su reacción? No, él no dijo santo, santo. Eso decían los serafines. Temor, ¡ay de mí! La reacción de Isaías ante la presencia de Dios. La presencia de Dios le impactó tanto que realmente le llevó a ver su estado delante de Dios. Y es como decimos hoy, es otro nivel, decimos, ¿no? Es que cuando Isaías se presenta ante Dios, otro nivel. Y en ese nivel, yo no soy nada. Ante Dios me doy cuenta que no soy nada. Más bien, ay de mí, dice, que soy un pecador con labios inmundos, dice. Y no solo labios impuros, sino que vivo en medio de un pueblo de igual. Peor. Esa es la primera reacción de Isaías ante la presencia de Dios. Una reacción de sorpresa ante un Dios santo que le hizo darse cuenta de su condición ante él. Como les decía al principio, de repente vemos a Dios de diferentes maneras. Algunos incluso llegan a ver a Dios como cuate. Ay, Dios es un cuate. Y parece que entramos aquí a la iglesia así como que, ya llegué, Señor. Por ahí, Señor, me pones en la punta de la lista, así vine. Ay, te dejé una buena ofrenda ahí. Entonces, en la semana, Señor, si me ves ahí, pues, como que te volteas y no me ves. ¿Cómo reaccionamos ante Dios? ¿Cómo vivimos ante ese Dios santo? ¿Cómo respondemos ante ese Dios santo? Pero lo interesante es que después de que el serafín, el ángel, le toca, le limpia sus labios, responde de otra manera. ¿A quién enviaré? Dice, ya mis labios han sido purificados, ahora he sido perdonado. ¡Aquí estoy, Señor! ¡Aquí estoy, envíame a mí! Dos reacciones que nos hacen ver, ¿cómo reaccionamos ante Dios? ¡Aquí estoy! ¡Envíalo a Él! ¿Cómo reaccionamos ante la presencia de Dios? Porque otra vez, depende del concepto que tenemos de Dios. ¡Ay, es que Diosito! ¿Diosito? ¿Un chiquito que se puede guardar en el bolsillo? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Porque de acuerdo a ese concepto vas a reaccionar. Veamos otras reacciones. Veamos la reacción de José ante la tentación. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. ¿Cómo reaccionó José? Y creo que al principio del año pasado hablé algo acerca de esto, de este mismo pasaje. Pero vamos, que dice Génesis 39, versículos 7 al 12. Me gusta esta versión. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Por eso me gusta esa versión. Empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse en nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Y entonces reacciona de esta manera, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Cuál era el concepto de José? ¿En qué concepto tenía José a Dios? Santo. ¿Cómo estaba viviendo Moisés? José en esos momentos, Moisés. José en esos momentos. Había salido de la cárcel y ahora tenía un buen puesto. Estoy seguro que José ya sabía, porque lo vemos en la historia, él sabía que Dios tenía algo preparado para él, tanto que por sus sueños lo odiaron. Y José no lo matan, sino es metido en una cisterna, lo sacan, termina siendo lo que encontramos ahí, ¿verdad? En un buen puesto. Y yo creo que desde ahí José dice, Dios está siendo bueno conmigo. Después termina en la cárcel, sale. Y al final del libro, del libro de Génesis, cuando muere el papá de José, se levantan los hermanos. Uy, uy, sí, José se va a desquitar de todo lo que le hemos hecho. Así es que van. José, José, mira que todo lo que pasó antes no lo tomes en cuenta, perdón. Hijo, tranquilos, dice José, tranquilos, porque todo lo que Dios ha hecho en mi vida Él lo ha transformado para bien, dice José. Y entonces vemos el concepto que José tenía de Dios. Y entonces encontramos un José aquí, invitado por la tentación, y José no está pensando en las consecuencias. José no está pensando, ¿y si nos cachan? ¿Y si quedas embarazada? Él no está pensando en eso. Él simplemente dice, no, ¿cómo yo puedo hacer ese gran mal? ¿Cómo yo puedo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? El concepto que José tenía de él. Y entonces la pregunta que viene aquí, ¿nosotros reaccionamos igual? Cuando estamos frente a la tentación, ¿reaccionamos igual? ¿Cómo yo voy a hacerle eso a mi Dios? Cuando nos guiña la tentación, y todos estamos en, los jóvenes están en esto, la novia, las patojas, les guiñan el ojo. También a las patojas, pues hay alguien que les guiña el ojo. A los casados también. Y en la mañana cambiamos el ejemplo del lechero, pusimos al del gas para dejar en paz al lechero. Pero no falta quien te guiñe el ojo. Y no necesariamente a veces ese tipo. Hay otras cosas que nos guiñan el ojo. Hay otras cosas que nos invitan a. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo reacciono? Pues voy a reaccionar de acuerdo al concepto que tengo de Dios. Mi respuesta va a ser de acuerdo a lo que yo he vivido con Dios, estoy viviendo con Dios. ¿Qué es lo que pasó con José? ¿Cómo yo podría cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Esta es la reacción entonces de José. Veamos la última reacción, la reacción de David ante el pecado. Acompáñenme, Salmo 51, versículos 1 al 6. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Encontramos a Dios como justo, ¿verdad? Tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Y luego dice aquí, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cuál es el contexto de este salmo? ¿Lo recuerdan? ¿Qué había pasado? Adulterio. David con Betsabé. Y él pensaba que las cosas estaban bien. Él mandó a traer a Betsabé, a sus guardias, a sus guardaespaldas. Vayan por esa chava, me gusta. Y los guardias, ustedes, como decimos en México, chitón. Ustedes, silencio. Se callaron. Betsabé fue y se bañó, se purificó. Tranquilo, no pasa nada. Él creía que nada, todo iba a pasar bien. Pero después viene el embarazo y viene el esposo. ¿Qué hacemos? Y manda a matar a Urías. Y cree que lo hizo de una forma que nadie se enteró. Hasta que llega el profeta. Le cuenta la historia de los borreguitos. Se enoja David por el pastor o por el dueño de esas ovejitas. Ese eres tú, le dice. Entonces David reacciona ante un Dios justo. ¿Por qué lo menciona en el Salmo? ¿Verdad? Él lo menciona ahí. Le dice, he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa. Y tu juicio irreprochable. No puedo decir nada de lo que estoy pasando porque tú lo sabes. Y entonces él reconoce ahí, ¿verdad? Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Y hermanos, es que realmente a Dios nadie lo puede engañar. Miren, acá adentro, siempre considero que es un buen baúl. ¿Cuántas cosas no guardamos aquí? Y nadie lo sabe. Nadie sabe lo que pienso. Nadie sabe lo que tramo. Nadie sabe lo que deseo. Nadie sabe lo que imagino. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Porque Dios conoce en lo íntimo. Yo sé que tú amas, la verdad, en lo íntimo. No te puedo engañar. Incluso, Señor, tú sabes que en este momento, dice David, me estoy humillando realmente delante de ti. Porque sé que estás viendo que hoy estoy siendo sincero. Y hermanos, ¿no caemos muchas veces en esto? Los domingos, mi tacuchín, mi buena corbata, mis zapatos lustrados, mis calcetines que combinan con mi pantalón. Pero esa es solo apariencia. ¿Cómo estoy acá? ¿Cómo estoy acá? Imagínense, venimos aquí a alabar al Señor, a cantar. Como les he dicho, ¿verdad? El domingo es el mejor día para mentir. Venimos aquí, estamos. Imagínense que Dios ve todo lo que está adentro. ¿Qué diría Dios? Tal vez de repente solo haría. Con eso nos dice todo, ¿verdad? Imagínense Dios viendo los corazones de cada uno. Y viendo a la Trinidad, a Jesús, al Espíritu Santo. Imagínense Dios. Velo, ¿cómo ves? A Dios no podemos engañar. Y entonces, como sabemos que no podemos engañarle, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando no me ve nadie? ¿Cómo reacciono cuando estoy viendo algo que estoy pensando, que estoy deseando, que estoy tramando, que estoy aquí? ¿Cómo reacciono ante eso? Entonces David, después de su pecado, después de que pensó que nadie lo había visto, después de que pensó el mejor plan, se da cuenta que con Dios no se puede. Y entonces viene humillado, ya en esta oración, humillado a decir: Señor, así como tú sabes lo que, así vengo hoy a humillarme, porque delante de ti no puedo ocultar nada. Hermanos, podríamos pasar mucho tiempo mencionando a otros cómo reaccionaron ante Dios. Podríamos verlos de la lista de los héroes de la fe, cómo reaccionaron, cada uno cómo reaccionó ante su creencia con Dios. Lo que hemos visto es que el conocimiento que tenemos de Dios les hizo tomar acciones en su vida. Acciones de temor, de espanto. Dios, uy, ¿quién soy yo delante de ti? Acciones ante la tentación. ¿Cómo yo voy a pecar ante mi Dios? Y acciones de humillación, de humildad, después de que hemos descubierto que a Dios no le podemos ocultar nada, de que no podemos engañarle. Aquí estoy, Señor, como David. Vivimos de acuerdo a lo que sabemos y creemos de Dios. De la lista que mencionamos al principio, debemos preguntarnos: ¿mi vida va de acuerdo a lo que digo? ¿Creo en un Dios justo? ¿Mi vida va de acuerdo a ese Dios justo? ¿Dios es veraz? ¿Mi vida va de acuerdo a que Dios dice la verdad? ¿Dios es santo? ¿Vivo de acuerdo a ese Dios que creo que es santo? ¿Dios es compasivo, misericordioso, lleno de gracia, juzga el pecado y me perdona? ¿Actúo? Porque, hermanos, igual que en otras áreas, no es cuánto sabes, es qué es lo que haces con lo que sabes. Entonces es igual con Dios. No es cuánto sabemos de Dios, sino cómo reaccionamos de acuerdo a lo que sabemos de Dios. Y así entonces debe ser nuestra vida. Terminemos, mis hermanos. Uno, debo vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Él nos pide vivir en santidad. Él nos pide vivir en santidad. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, esta semana, Hay que estar vivos. En cada paso que damos, en cada cosa que hablamos, comentamos, va de acuerdo a la santidad de Dios. ¿Estoy reaccionando a esa santidad de Dios? Entonces lo vamos a hacer con esto. Frente a la tentación, debo temer el solo hecho de saber que ofendo a Dios. Hace rato cantamos, como lo dije al principio, vimos la letra aquí. Él es Rey, Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Bueno, entonces de acuerdo a ese Dios que tengo, debo saber que si estoy frente a la tentación, voy a ofender a ese Rey que le acabo de cantar el domingo. Voy a ofender a ese Señor que es fiel conmigo. Y entonces esto me va a ayudar a cuidarme cuando estoy frente a la tentación. El tan solo hecho de saber que con una mala acción yo ofendo a Dios. Y joven, no es solo porque es tu papá y le hablas mal, le contestas mal. No es solo eso. Hermano, no es porque la empresa, es que son injustos conmigo y me la cobro llevándome. No. Es solo por el hecho de saber que creemos en un Dios santo y que le ofendemos. Entonces esta semana cuando nos enfrentamos a estas cosas, es Dios santo, ¿y cómo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a ofender? Ese es el pensamiento de José. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios? Y por último, mi hermano, si he pecado, debo humillarme delante de Dios, pedir perdón y dejar que Él trabaje en mí. Es lo que hizo David. Hermano, si hemos pecado, Dios lo sabe. Dios lo sabe. No nos toca más que, hermanos, humillarnos delante de Dios, sabiendo que con Él no podemos esconder nada. Y si llega su juicio, porque hemos fallado, su juicio es justo, porque ese es Dios. Entonces, vayamos esta semana, hermanos, tratando de vivir una vida que le agrada a nuestro Dios, porque creemos en Él y creemos que Él es santo, que Él es fiel, que Él es nuestro Rey, que Él es justo, misericordioso, veraz. Actuemos de acuerdo entonces a lo que conocemos de Dios. Vamos a terminar de esta manera. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Y quiero darte un tiempecito, mi hermano, para que hables con tu Dios, para que hables con Dios. No sé cómo te diriges ante Él. No sé si le hablas de usted, no sé si le hablas de vos, no sé si le hablas de tú. Pero quiero dejarte en este momento que te comuniques con Dios. Si este tiempo te lleva para alabar, alaba al Señor. Si este tiempo te lleva para pedir perdón y humillarte, hazlo ante este Dios todopoderoso. Si hay alguien en esta mañana que quiere reconciliarse con Dios, que su vida no ha sido agradable ante un Dios santo y necesita ayuda, queremos ofrecerte esa ayuda. Ponte de pie y alguien va a ir ahora contigo en forma de apoyo, en forma de ayuda. Si alguien quiere esta mañana reconciliarse con el Señor, solo ponte de pie y alguien va a ir contigo a orar. ¿Hay alguien? Te bendiga. Muy bien. Álida, ¿puedes ir por favor con César? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere sentirse apoyada por alguien para orar? ¿Hay alguien que nunca ha recibido a Jesucristo como Salvador personal y hoy quiere creer en Jesús? Ponte de pie y alguien te va a ayudar. Alguien está dispuesto. Como pareja. También, si quieren ponerse de pie, alguien va a ir a orar a tu lugar, a apoyarte en oración. ¿Hay alguien? Última oportunidad. ¿Hay alguien que quiere que oren por él, en apoyo? Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, ante ti venimos esta mañana para darte gracias, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hemos visto tu perdón en esta semana. Que a pesar de que te hemos ofendido, Señor, tú nos recibes siempre con los brazos abiertos para perdonarnos. Te alabamos, Señor, porque nos has dado de comer. Gracias, Señor, porque has provisto y has puesto comida en nuestra mesa. Algunos tortillitas con quesito, otros un pedazo de carne. Gracias, Señor, te alabamos porque has provisto para nuestras necesidades. Te alabamos, Señor, porque nos has protegido a aquellos que en esta semana han viajado diariamente a Guatemala o en algún momento hemos ido a Guatemala en el viaje. Gracias, Señor, porque hemos ido y hemos regresado y estamos con bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto accidentes a nuestros lados y tú nos has librado de ellos. Gracias, Señor, porque en momentos difíciles que no entendemos, tú sigues siendo bueno. Y queremos, por favor, que bendigas a nuestra hermana Ali, Señor, que ha pasado en esta semana por este momento difícil. Tú eres bueno, Señor, y queremos pedirte que tu misericordia y tu amor, nuestra hermana pueda sentirlo ante esta tragedia que vivió esta semana. Por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, tú eres bueno. Te alabamos, Señor, porque todo lo que viene de ti es bueno. Perdónanos, Señor, si hemos abusado en la confianza que te tenemos. Perdónanos, Señor, si hemos sido hipócritas al presentar ante nuestros hermanos una cara, pero delante de ti que no podemos ocultar nada. Perdónanos, Señor, si esta semana te hemos fallado. Desde lo no escandaloso hasta lo escandaloso, te hemos fallado, Señor. Perdónanos, estamos delante de ti para pedirte perdón. Ayúdanos, no queremos fallarte, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, aquí estamos dispuestos. Si tú nos llamas, aquí estamos dispuestos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser quien eres. Gracias por ser un Dios justo, misericordioso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Queremos alabarte con nuestra vida. Queremos alabarte con nuestros hechos. Queremos que otros en esta semana puedan verte a ti en la forma en que nosotros te respondemos. Gracias, Señor. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.